Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La ciberdelincuencia se ha disparado en Castilla y León. En el último año se ha incrementado un 6,1%, según las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior. Actualmente, en la comunidad, 3 de cada 10 infracciones penales están relacionadas con delitos en Internet. Sorprende el aumento de las estafas digitales a los castellano-leoneses, teniendo en cuenta, además, que están en 5 puntos por encima del incremento si lo comparamos con la media nacional. ¿Cuáles son las principales ciberestafas a las que nos podemos exponer? Pues queremos encontrar respuestas, queremos encontrar y despejar dudas, también daros consejos a todos los oyentes. Lo estamos haciendo en esta programación especial de COPE, también a nivel nacional, en el que durante este miércoles estamos poniendo el foco en la ciberdelincuencia. Y nosotros aquí en Valladolid queremos hablar con un ciberexperto, experto en ciberseguridad, ingeniero informático de la Universidad de Valladolid. Él es Amador Aparicio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amador.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Amador, ¿cuáles son las principales ciberestafas a las que nos podemos y nos estamos exponiendo los castellano-leoneses?
Bueno, pues podemos hablar de ciberestafas a diario, si me lo permites, ¿no? Que básicamente son unas ciberestafas que nos acaban pillando, ¿no? Por el volumen que suelen realizar los cibercriminales, ¿no? Y sobre todo por la gente que suele caer en ellas. Entonces, bueno, son diversas. Podríamos citar pues, la suplantación de identidad, que es lo que se conoce como los ataques de phishing, smishing y vishing, ¿no? El phishing, que son pues la cantidad de correos electrónicos que nos pueden llegar suplantando a nuestros bancos, a correos, a Dirección General de Tráfico, a Meta, a Netflix, a Microsoft, básicamente pues para que pinchemos sobre ellos y metamos nuestras contraseñas, y de esa manera pues los ciberdelincuentes pues pueden obtener nuestros datos o pueden obtener incluso pues información sensible nuestra o datos de carácter personal, ¿no?
Qué peligroso.
Después está lo que es el smishing, que en lugar de mandar esos engaños a través del correo electrónico, en este caso la fuente pues tradicionalmente ha sido los mensajes por el SMS, lo que pasa que actualmente se ha sustituido por los mensajes por WhatsApp, ¿no? Donde pues bueno, nos pueden llegar enlaces o también nos pueden llegar mensajes de urgencia, pues por ejemplo, uno muy típico es: tu paquete se ha retenido, hay un cargo sospechoso, tienes que actualizar tus datos.
Sí.
Y de la misma manera pues nos están pidiendo pues información o datos de carácter sensible o personal, ¿no? Sí. Y después hay otro que es el vishing, que son las llamadas telefónicas, pues por ejemplo de los ciberdelincuentes haciéndose pasar por el banco, por un soporte, ¿no? Para que pues eso, proporcionemos códigos, firmemos incluso algún tipo de transacción, o incluso podemos instalar aplicaciones supuestamente benévolas, pero bueno, son aplicaciones maliciosas que el objetivo pues es el mismo, robar datos sensibles o datos de carácter personal nuestro.
Claro. Probablemente muchos de nuestros oyentes se hayan visto identificados en algunas de las 3 ciberestafas que has repasado, porque a todos nos ha pasado. De hecho, recientemente yo en el SMS sí que recibí la del paquete. Oye, que tienes que actualizar tu información. Claro, ya no sabes, Amador, ¿cuándo te está comunicando eso la empresa de reparto oficial? ¿Cuándo es una ciberestafa, ¿no? Porque cada vez los métodos se van perfeccionando y seguramente también con las herramientas de inteligencia artificial ellos las utilizan para hacer el mal.
Sí, por suerte, por desgracia, no. Pues al final suplantar la identidad de alguien pues cada vez es más sencillo por diversas razones, ¿no? La cantidad de información que podemos encontrar de alguien en sus perfiles de redes sociales, fotografías o incluso mensajes de voz, los mensajes de voz que podemos capturar de alguien a través de las notas que muchas veces nosotros mandamos por WhatsApp y que eso es susceptible a la tecnología relacionada con inteligencia artificial generativa, pues de generar mensajes de voz suplantando a gente o incluso generar vídeos con la imagen y con la voz de alguien, ¿no? O sea, esa tecnología está prácticamente al alcance de cualquiera, y no hay que olvidar que los cibercriminales son inconscientes de que a día de hoy lo que más dinero ingresa de manera fraudulenta es el cibercrimen. Entonces ellos disponen de auténticas empresas precisamente para generar todo este tipo de engaños utilizando todo este tipo de tecnología, que tienen muchos recursos y también es gente muy muy buena, ¿no?
Claro.
Y aparte de eso, pues también una cosa muy muy importante, claro, sí que es verdad que nosotros podemos sospechar de algo, pero cuando algo nos llama la atención, pues muchas veces hay que pararse a pensar pues 1 o 2 minutos o el tiempo que sea necesario antes de proporcionar esa información, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues no pinchar en enlaces que me pueden llegar por SMS o correos de empresa, repito, enlaces, ¿no?, que me pueden llegar por esas fuentes. Nunca proporcionar esos códigos, los one time password que se llaman, los OTPs que me pueden llegar por el SMS y que al final son códigos que la mayoría de las veces se utilizan para autorizar transacciones, como pueden ser a transacciones bancarias, ¿no?, o acceso a cuentas de correo electrónico con la cantidad de información persona nuestra que hay. Si alguna vez nos llaman del banco o del soporte, pues automáticamente no pensarlo y colgar y llamar al número oficial del banco, pues cuando esté o cuando recibamos algún tipo de llamado, de mensaje relacionado con compras o ventas, pues no salir de la plataforma y muchas veces desconfiar del justificante, ¿no?
Claro.
Y también tenemos que desconfiar pues cuando tengamos una llamada o un mensaje que esté relacionado pues con alguna cosa urgente, pues te quedan menos de 24 horas o has recibido una multa, pues tienes
sí.
menos de este tiempo para pagarla,
Buscan las
etcétera, ¿no?
prisas, ¿no?, para que caigas.
Claro. Sí, las prisas, el agobio, o cuando incluso te pueden decir que tu cuenta ha sido bloqueada o que tienes un cargo raro, al final ellos lo que buscan es emocionalmente, tocarte emocionalmente, ¿no?, chantajearte emocionalmente y sobre todo desestructurarte emocionalmente para que en ese poco intervalo de tiempo, pues al final ellos, jugando con tu emoción, pues haga que, o eso proporcione que tus medidas de alerta, por decirlo de alguna manera, pues bajen, ¿no?
Amador, también ocurre que los ciberdelincuentes, en lugar de buscar grandes cantidades, vayan a pequeñas porque quizás llama menos la atención, o no, o buscan grandes golpes también con este tipo de actuaciones.
Bueno, aquí habría que distinguir dos escenarios, ¿no? Lo que es el phishing, o sea, al final se lo mando a un montón de destinatarios con la posibilidad o la probabilidad de que alguno de ellos caigan, ¿no? Y normalmente este tipo de ataques, cuando no son ataques dirigidos, que por decirlo de alguna manera que se entienda bien, son ataques por volumen, en ese tipo de ataques la característica es la que estás diciendo tú, es que no son unas cuantías económicamente muy elevadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé que no conozco muy bien la naturaleza de los destinatarios, lo que voy a hacer precisamente es no pedir mucho para no llamar la atención. Pero después hay que tener, y esto las empresas pues lo tienen que tener muy presente, lo que son los ataques, el spear phishing, que son los ataques dirigidos a, ¿no?, que normalmente pues son ataques dirigidos a la gente que controla la economía de una empresa, la contabilidad de la empresa, son ataques dirigidos a los CEOs, a los directivos de, o al director de la compañía, o al a gente que tenga cargos directivos. Y ahí sí que son ataques dirigidos, ¿por qué? Pues porque es gente que muchas veces pues tiene muchísima información en los perfiles sociales y porque es gente pues que tiene un poder sobre, sí, tiene un poder, ¿no?, sobre la gente que realiza todo lo que tiene que ver con las gestiones financieras de su empresa. Entonces,
claro,
lógicamente, si tú estás proporcionando en tus perfiles sociales que eres el director de una empresa que ha recibido no sé cuántos millones para no sé cuál, ¿no?, pues al final estás siendo un blanco, vas a ser un blanco pues muy tentador para los cibercriminales, y de hecho lo que te van a hacer es un ataque dirigido precisamente solicitando pues una cuantía de dinero elevada, ¿no?, que también cada vez más pues también ya suele llamar la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que sería bueno distinguir estos dos tipos de escenario, pero bueno, lo que tienen, el denominador que tienen en común, es que sea una cuantía grande o sea una cuantía pequeña, siempre tenemos que sospechar a priori y tener muy presente de que nadie, a través del correo electrónico o a través de un SMS o a través de una llamada telefónica, perdón, ¿no?, o de un mensaje, sí, por WhatsApp, nos va a solicitar que hagamos una transacción de ese tipo, o nos va a pedir datos de carácter personal o datos de carácter sensible.
Acabas de dar una pincelada, Amador, pero vamos con los consejos, vamos con esas recomendaciones de cara al oyente. Creo que a raíz de esta entrevista estamos pudiendo sacar conclusiones, evitar las prisas, los agobios, no fiarnos de nada. Luego también, como bien has mencionado, hay cierto tipo de operaciones que no llegan a través de un enlace. ¿Cuáles serían esos consejos que ofreces a los oyentes?
Y bueno, pues por así decirlo, unas reglas rápidas y prácticas, pues se me ocurre pues no pinchar nunca en los enlaces que me pueden llegar por el SMS, por correos de supuestas empresas, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es entrar directamente en la web oficial y contrastar si esa fuente realmente se corresponde con quien dice ser, con la fuente de la empresa, ¿no? Nunca tenemos que proporcionar esos códigos OTP, que son los códigos que esos códigos pertenecientes a los segundos factores de autenticación, que realmente son los códigos que nos permiten o que van a permitir hacer transacciones bancarias. Entonces, nunca tenemos que proporcionarles ni por correo electrónico, ni por SMS, ni por una llamada telefónica también. Uh-huh. Vamos a suponer que si, por ejemplo, nos llaman del banco o del soporte del banco, pues automáticamente lo que tenemos que hacer es colgar y llamar al número oficial de nuestro banco, ¿no? Para
Claro.
contrastar de alguna manera, ¿no? Todo lo que tenga que ver o tenga que estar relacionado con las compras o incluso las ventas que nosotros podamos hacer por internet también, porque hay mucha gente que vende por internet, ¿no? Pues básicamente es no salir de las plataformas oficiales de compra o de venta y tenemos que desconfiar de los justificantes que podamos recibir o por correo electrónico o por WhatsApp también, ¿no? Se me ocurre también pues desconfiar de las urgencias, de esa premura de que te quedan menos de 24 horas para pagar una multa, de que tu cuenta ha sido bloqueada, de que tienes un cargo raro, ¿no? Entonces, siempre que recibamos algún tipo de información con urgencia, automáticamente tenemos que desconfiar de ese tipo de petición, ¿no? Y una cosa muy importante es activar el doble factor de autenticación, las alertas del banco y revisar los movimientos bancarios también. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso del doble factor de autenticación, pues
Sí.
ese doble factor te va a saltar cuando alguien se ha apoderado de tu identidad digital, es decir, de tu usuario y tu contraseña, ¿no?
Claro, te alerta al final.
Claro, te está alertando de dos cosas, de que alguien más que tú conoce esa información y que alguien más que tú la está utilizando. Entonces, automáticamente, si te salta el doble factor de autenticación que se activa cuando tú introduces tus datos buenos, ¿no? Lo que tienes que hacer automáticamente es cambiar tu contraseña y avisar al banco también y, sobre todo, revisar si alguien más que tú, pues, ha hecho movimientos para precisamente bloquear esos movimientos, que si han sido movimientos, lo que decías antes, con pequeñas cuantías, pues es muy posible que al banco no le salte una alerta.
Claro. Amador, ya para terminar, ¿consideras que hay conciencia social sobre estas estafas que se están incrementando? Y no sé incluso si desde las instituciones se está dando la suficiente formación o información a los ciudadanos de a lo que nos estamos exponiendo, o quizás son delitos que ocurren, pero que están olvidados, que no son tan comunes como el robo de una cartera cuando vas por la calle.
Sí, bueno, yo creo que la gente tenemos una cantidad de información tan brutal que muchas veces pues olvidamos, ¿no? Por desgracia, la mayoría de las veces son delitos, ¿no? Que las víctimas, pues al final se podrían resolver cuando es un tema de educación, ¿no? De educación digital. Entonces, cada vez más, pues están sufriendo de manera diaria, te diría, ataques. ¿Por qué? Porque al final una de las ventajas que tiene el cibercrimen, si me lo permites, es que desde cualquier lugar yo puedo lanzar un ciberataque, ¿no? Y al final la probabilidad que tengo de que la gente pues caiga en esa estafa, pues es relativamente alta porque los destinatarios a los que se lo mando son muchos, ¿no? Todos tenemos hoy en día un dispositivo móvil con una cuenta de correo electrónico que se conecta a Internet y sí que es cierto que aunque tengamos muchísima información, la gente todavía, yo creo que se sigue pensando que quién me va a atacar a mí o porque yo puedo ser
Claro.
importante un objetivo de los cibercriminales. Y no hay que perder de vista cuáles son las motivaciones de los cibercriminales, que por un lado es una motivación económica, pero por otro lado también es el robo de tus datos personales, de los datos de cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso al
¿Qué hacen
final
con ellos? Es lo que te iba a decir, Amador. Madre
Venderlos.
mía.
¿Por qué? Pues porque se pagan relativamente bien. Si yo consigo, por ejemplo, lo que es un número de cuenta válido, ¿no? Y eso en el mercado negro, en la dark web, ¿no? Que decimos
Claro.
nosotros, pues eso, pues puedes conseguir 400 euros por cada número de cuenta que tú proporciones, ¿no? Entonces, si proporcionas la identidad digital de alguien, pues nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, número de cuenta, bueno, pues ese tipo de información relacionada con la identidad digital de las personas, pues puede valer 1.000 euros por cada uno de los datos. ¿Por qué? Porque al final eso se vende porque para que otros cibercriminales incluso lo puedan aprovechar para hacer ataques de phishing o sobre todo ataques dirigidos a empresas y organizaciones. Entonces, la gente es consciente, pero yo creo que todavía hace falta, ¿no? Mucha pedagogía en ciberseguridad digital para que la gente todavía esté más consciente de cuáles son los riesgos que puede sufrir y no tenemos que olvidar, pues eso, la gente, ¿no? Que quizás no ha estado tan familiarizada con la tecnología como lo podamos estar nosotros, ¿no?
Claro.
Pues a esa gente, pues si me lo permites, hay que prestarle especial cariño también, ¿no?
Qué
Y
importante este tipo
sensibilizarla.
de. Sí, no, por supuesto, Amador. Y qué importante este tipo de mensajes. Precisamente por eso hoy en COPE estamos haciendo este especial. Queremos abarcar todos los tipos de ciberestafas para alertar al oyente y queríamos hacer este repaso contigo, Amador Aparicio, ingeniero informático de la Universidad de Valladolid, experto en ciberseguridad, que también se encarga de, a través de ciertas jornadas que se van celebrando en nuestra comunidad, de alertar de este problema que, como decimos, en Castilla y León ha incrementado el número de ciberdelitos en un 6,1%. 3 de cada 10 infracciones penales están relacionadas con delitos en Internet. Asusta saber solo esta cifra. Amador Aparicio, muchísimas gracias por el gran testimonio que nos acabas de dar.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Ponemos el alto en el camino en la ciberseguridad. Seguimos muy pendientes también de cómo se está celebrando esa jornada en Aldea Mayor que os comentábamos antes. Pero es que ahora nos queremos venir aquí a la ciudad de Valladolid. En concreto a un barrio, al de Nuevo Hospital, porque se le quiere dotar de una nueva estrategia para transformarlo en un espacio comercial activo y generar riqueza en él. Carmen García Mollón.
El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado un estudio pionero sobre el potencial comercial del barrio Nuevo Hospital. El trabajo ha sido realizado por la Cátedra para la Innovación en el Comercio de la Universidad de Valladolid. Queremos analizar las conclusiones y cómo ha sido este estudio con Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercado y Consumo. Buenos días, Víctor.
Buenos días y saludos a todos los oyentes de COPE.
Bueno, cuéntanos qué supone este estudio pionero, ¿no?, para Valladolid.
Efectivamente, es un estudio que nunca se había realizado en Valladolid y que tenemos la suerte de poder haberlo hecho porque tenemos una universidad en Valladolid con una Facultad de Comercio y una cátedra de innovación que cuenta con medios pues que no cuentan otras ciudades y que al final nos hace que podamos disponer de técnicas y de tecnologías que al día de hoy solo están disponibles en las grandes marcas, en las grandes empresas, pero que nosotros a través de la universidad pues los podemos utilizar también para aplicarlos a nuestro pequeño comercio.
¿Y por qué os habéis fijado en esa zona comercial, ¿no?, el barrio Nuevo Hospital de Valladolid?
Bueno, pues la demanda viene de la propia Asociación de Vecinos del Nuevo Hospital, que se dirigieron a nosotros porque estaban preocupados o por la situación del comercio del barrio, porque es un barrio nuevo, pero que no acaba de despegar desde el punto de vista comercial. Hay locales vacíos, los vecinos tienen necesidades básicas de consumo, y entonces, bueno, pues querían saber si les podríamos ayudar primero a estudiar el potencial comercial que tenía el barrio y luego, bueno, pues a poder promocionar el barrio desde el punto de vista de oportunidad para nuevos emprendedores en el sector del comercio.
Y tras elaborar este estudio, ¿qué conclusiones habéis sacado? Hablabas de que hay locales vacíos. Bueno, no sé si pues este estudio da luz a que se puedan instalar, a que lleguen emprendedores, más comercios y revitalizar un poco el barrio.
Bueno, la verdad es que el estudio es muy interesante, es muy completo, porque bueno, parte de un barrido, de un censo de todos los locales que dispone el barrio, de los que están ocupados, de los que no, y luego también de un análisis sociodemográfico de la población que hay en el barrio y luego también de los flujos de afluencia de población al barrio, y para eso, bueno, pues utilizan una especie de cajas que son, bueno, pues una solución tecnológica que lo que hace es captar la presencia de teléfonos móviles de los viandantes, de la gente que pasa, y que eso nos permite saber pues el flujo de peatones que hay por el barrio. Y bueno, pues es un barrio muy particular porque, bueno, gira mucho alrededor de la instalación del nuevo hospital, y eso hace que se diferencien tres tipos muy claros de población. Es una población, la primera, la población hospitalaria que trabaja en el hospital y que acude todos los días al hospital. Luego está la población, digamos, flotante de los usuarios del hospital, los que pueden ser los enfermos o los familiares que van a visitar a los enfermos. Uh-huh. Y luego está lo que son los residentes en el propio barrio. Son tres poblaciones muy diferentes, con usos muy diferentes del barrio, y en cada uno de ellos pues tiene sus características que hacen que en cada caso sí que se haya detectado oportunidades de negocio. Por ejemplo, para los residentes del barrio, que son a los que representan la Asociación de Vecinos, pues lo que dice el estudio, bueno, es que es un perfil de mediana edad, como por a partir de los 50 años, de un poder adquisitivo pues medio alto, suelen ser familias sin hijos, y entonces, bueno, pues estas personas reclaman más presencia de tiendas de alimentación, y hay oportunidades claras para servicios pues del tipo de veterinaria, uh-huh. De tipo de también de parafarmacia, de servicios también de fisioterapeutas, o sea, uno hasta más bien encaminados a ese tipo de población. Luego, para la población del hospital, pues lo que se viene reclamando y que puede haber una oportunidad clara de negocio es para tiendas de conveniencia, de artículos de comida rápida para llevar, y luego también para los visitantes, pues de comida rápida o compras rápidas, y luego también de regalos o floristerías, o sea, son negocios que surgen alrededor, claro, de la vida hospitalaria. Entonces, bueno, para cada uno sí que hay unas oportunidades de negocio, que es lo que nosotros vamos a conocer, por si hay emprendedores que sepan que ahora hay datos que fundamentan que estas necesidades pues son reales. También el estudio pues hace referencia al urbanismo del barrio, que bueno, pues hay una parte que es difícil porque realmente el barrio no se ha urbanizado pensando en responder a la necesidad del comercio, porque hay, bueno, pues hay calles que no tienen locales, o hay todavía parcelas que están sin urbanizar. Hay también recomendaciones para mejorar la señalética, el aparcamiento en el barrio. Bueno, en definitiva, que nos planta un panorama con las ventajas y los inconvenientes actuales del barrio, pero con claras oportunidades para el negocio.
Porque, Víctor, los locales ya están. Solo sería que después de este estudio pues la gente se animara pues a alquilarlos o a montar esos negocios. Pero los locales en sí, una parte de ellos sí que está, esa zona urbanizada.
Sí, hay un, sobre todo en un par de calles sí que hay locales. En total en el barrio pues hay como un 37%, hay 37 locales vacíos, con lo cual, bueno, pues hay oportunidad todavía para implantar negocios. Pero sí, son locales que están. Lo que sí que también hay que tener en cuenta que en próximas urbanizaciones que se puedan hacer en nuevas parcelas, pues también pensar en esas necesidades de locales comerciales para la zona.
Porque ahora mismo, Víctor, la gente que vive allí, esas oportunidades comerciales, ¿dónde se tienen que ir o cuándo se tienen que desplazar? Bueno, pues para hacer sus compras o, como decías, bueno, diferentes servicios.
Sí, pues lo que pone también de manifiesto el estudio a través de encuestas que han hecho tanto a los comerciantes como a los viandantes y a los residentes, es que utilizan mucho el coche. Pero utilizan el coche además para compras básicas, para compras de primera necesidad. Entonces, bueno, pues eso es algo que evidentemente pues no debería de ser así, porque bueno, la propia noción de comercio de proximidad pues lo que viene a responder es de tener el abastecimiento básico pues cerca de casa, que es lo que a todos nos gusta. Y en este caso pues sí, el estudio refleja que son pocos los vecinos que consumen en el barrio y que muchos, bueno, pues cogen el coche y ya se van a grandes supermercados o otras superficies, porque en el barrio pues no encuentran la oferta que les responda a sus necesidades.
Y ahora, Víctor, ¿cuál es el siguiente paso después del estudio? Digamos, una campaña de información para ver si la gente se anima, o ¿cuál es el siguiente paso que
sí, bueno, pues hemos dado a conocer el estudio, que yo, bueno, ya agradezco a los medios de comunicación que se han interesado por él, porque bueno, la primera acción es que se hable del barrio, y ya lo estamos consiguiendo. Yo he compartido el estudio además con las asociaciones y federaciones de comerciantes, con FECOSBA y Abadeco, también para que tengan conocimiento de él, porque una de las cosas también que indica el estudio es que no hay una asociación de comerciantes en el barrio. Entonces eso puede ser un primer paso para poder animar, para poder poner en marcha técnicas de dinamización del barrio, pues hace falta una asociación, es mucho más fácil. Entonces, por eso hemos dirigido también el estudio a FECOSBA y a BADECO, lo hemos promocionado a través de las redes del ayuntamiento. Yo también lo he compartido con los concejales de urbanismo y tráfico y movilidad, para que vean también lo que en lo que se refiere a señalética y estacionamiento, uh-huh, y oportunidades de urbanización de nuevas parcelas que tenga también en manos de esas concejalías. Y luego ya por parte de mi propia concejalía, bueno, pues seguir trabajando con estas indicaciones. Vamos a visitar también el barrio y promocionar los comercios que ya están implementados. Vamos a hacerles llegar, porque no es el caso, para que también se adhieran ellos a las campañas que realiza el ayuntamiento, por ejemplo, como los bonos de comercio o los concursos de calles decoradas o de escaparates en Navidad, o otras actuaciones que hacemos con las calles comerciales de Valladolid, y que ellos están pues un poco ausentes al día de hoy. Entonces vamos a hacer fuerza de proposición para que, bueno, pues para que se adhieran estos comercios a estas campañas. Y luego también hay un tema que pone el acento el estudio, que es la falta de digitalización de estos comercios. Entonces, bueno, pues también nosotros les vamos a hacer partícipes de nuestros programas que tenemos de formación. Tenemos un programa que se llama Emprende Mercados, en el que se hace formación de comerciantes, y se hace formación sobre todo en técnicas digitales, en cómo visualizar tu comercio en las diferentes redes, en vender en línea, porque ahí sí que el estudio pues demuestra que los comercios de la zona pues adolecen de una falta de digitalización, y también nosotros del ayuntamiento pues les vamos a ayudar a que se pongan al menos al nivel del resto de los comerciantes de la ciudad.
Pues Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo, gracias por contarnos en COPE, bueno, pues como qué conclusiones tiene ese estudio pionero, como dices, en el potencial comercial del barrio Nuevo Hospital. Gracias, Víctor.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terraboy Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terraboy, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terraboy Maruquesa, calle Canal número 4, Valladolid. ¡Te sorprenderá!
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Y nos metemos ahora en la Casa de B para hablar de qué, Carmen García Mollón.
Hoy hablamos de las autolesiones en la infancia, un tema que tratamos con Beatriz Alonso. Buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, como decía al principio, autolesiones en la infancia, niños entre 7, 8, incluso 10 años, ¿cómo afecta, no, a las emociones?
Sí, al final yo cuando trabajo con niños tan pequeños, de las edades que has mencionado, pues muchas veces suelen contarme que se hacen daño a sí mismos, que no pueden controlar esas emociones que sienten y que se autolesionan. Entonces, vamos a hablar de conductas que a priori pueden pasar desapercibidas, pero que, bueno, que sabiendo un poco cómo son nuestros hijos, si observamos algún tipo de estas conductas o observamos cambios en el comportamiento, pues nos pueden estar indicando que están, bueno, pues teniendo este tipo de conductas. Las vamos a dar un enfoque emocional, ¿no? Desde cómo afectan a sus emociones.
Y claro, dentro de ellas habrá distintos tipos. ¿Qué son esas autolesiones? ¿Cómo se pueden considerar? No sé, Bea, si nos puedes poner algún ejemplo.
Sí, mira, Carmen, consideramos autolesiones aquellas acciones que el menor repite contra sí mismo, ¿vale? Que se provocan de una forma voluntaria con el fin de causarse algún daño. Algunos ejemplos pues pueden ser, por ejemplo, el golpearse o darse cachetadas en la cara, arrancarse el pelo, mechones, tirarse de él, arrancarse también las pestañas, morderse las uñas. También hay niños y niñas que presentan conductas como, por ejemplo, tienen una herida y no dejan que se cierra, se arrancan las costras, levantarse la piel alrededor de las uñas. Todas estas conductas pues son síntomas, ¿no?, de que está sucediendo algo a nivel emocional, hay algo que no pueden gestionar, que, uh-huh, que todavía no saben, porque su cerebro a nivel emocional todavía está inmaduro, no tienen esa corteza prefrontal desarrollada como para obtener otras respuestas sin causarse daño, y bueno, pues buscan en estas acciones ese alivio a lo que están sintiendo.
¿Y por qué llegan a producirse desde un punto de vista emocional, Bea, bueno, pues que tengan que autolesionarse? ¿Qué pasa dentro de ellos?
Pues lo que pasa, Carmen, es que en estas edades infantiles, como decíamos, no tienen una madurez emocional, ¿vale? No hay ciertas habilidades que debido a esa inmadurez emocional todavía no tienen desarrolladas, como el control, la regulación o la autogestión emocional. Entonces, ellos sienten emociones a veces muy intensas, como la rabia, la frustración, la tristeza, los miedos, y la única forma que encuentran como de liberarlo, ¿vale?, pues es haciéndose daño. Es como dar esa respuesta a esas emociones a través de su cuerpo. Sí. Además de esta falta de control, pues hay también una dificultad verbal para expresar las emociones. Hay muchos niños y niñas que no tienen facilidad para expresar sus sentimientos, hacerlo de una forma verbal, y bueno, pues lo hacen a través de estas conductas con su cuerpo. Sí que es verdad también que puede responder a que haya algún tipo de trastorno de salud mental, pero bueno, nosotros le estamos dando un enfoque emocional, ¿no? A través de esas emociones intensas expresan con estos gestos hacia su cuerpo, haciéndose daño, pues porque hay una mala gestión y no saben cómo hacerlo.
Estamos hablando de esas autolesiones en la infancia, como decía Bea, de entre 7, 8, 10 años, pero ¿qué quieren conseguir? No saben gestionar esas emociones, pero ¿cuál es el objetivo?
Pues, Carmen, para algunos niños y niñas les sirve de huida, ¿no? Cuando una situación les desborda, les resulta desagradable o no saben gestionar, no la saben tolerar y es como una forma de evadirse, de huir de esa situación, ¿no?, interior. También puede ser por llamar la atención para acceder o conseguir la atención del adulto porque les puede estar pasando algo en el ámbito escolar, a nivel social, y no saben tampoco expresar.